Deportes.
COPE Vitoria.
Estar informado.
Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos a esta edición de jueves de Deportes Copa Vitoria, donde hasta las 3:30 de la tarde repasamos la actualidad en forma de titulares y luego ya hasta las 4 lo ampliamos en el 104.6 en Cope más Vitoria. Gracias porque escucháis nuestras sintonías, la página web, el podcast o la aplicación del móvil, y un saludo del equipo que hace posible este programa. Porque David González está al frente de la nave técnica, recibid el cordial saludo de quien nos habla. Detrás del micrófono azul que reza Cope, Roberto Arriaga, en este jueves 23 de marzo del 2023, donde hay 5 noticias del deporte alavés. ¿Qué debes saber?
Deportes.
Vasconista, se acerca el día. Os esperamos a todos el domingo 26 de marzo a las 5 de la tarde. No te puedes perder el partidazo frente al Bilbao Basket. Contigo somos más fuertes. Entradas disponibles en nuestros puntos de venta habituales. ¡Que no te lo cuenten! ¡Aupa Vasconia!
Número 1.
Pero Vasconia hoy tiene que jugar antes a las 7 en el Ala Pionir, donde va a haber un ambiente infernal a pesar de que no se juega nada. Ni Dusko Ivanović, ni Luka Vildoza, ni el de Estrella Roja. En definitiva, sintadas de Kerskis, pero con la recuperación de Dani Diez y de Gómez para los de Joan Peñarroya. Una victoria allanaría mucho el camino, porque solo habría que conseguir 2 de 4 y además 3 partidos son en casa. Pero no va a ser fácil.
Deportes.
COPE Vitoria.
Número 2.
Es verdad que fuera de casa y sobre todo en Euroliga el equipo ha ganado poco. El Liga antes ha ganado más. Y ha ganado a buenos rivales fuera de casa. Debemos tener la capacidad, y lo hemos hablado, de poder en nuestros momentos de no acierto y en los momentos de acierto del rival pues estar sólidos en esos momentos, estar más sólidos, no permitir pues que te recuperen, si puede ser, pues 9-10 puntos en un minuto. Yo creo que en esas situaciones sabemos, también juega el rival, eso también nos pasa a nosotros al revés. Si podemos mejorar en esos aspectos, pues es evidente que no se puede ir mejor.
Deportes.
COPE Vitoria.
Número 3.
Definitivamente el comité de competición no retiró la amarilla, que podía hacerlo perfectamente, a Villalibre por esa acción ante el portero de la Ponferradina, y que además no se le pitó penalti cuando se produjo. Dice que el árbitro no mintió en el acta respecto de lo que se produjo en el partido, pero esa amarilla se la queda Villalibre, a pesar de que ni siquiera, ¿no?, actuó contra el portero, ni lo tocó.
Deportes.
COPE Vitoria.
Número 4.
Tras el entrenamiento hablaba Sedlar sobre este mal momento de resultados del Deportivo a la vez, que no es para él, ni con mucho, tan importante como fue el de
diciembre. No, creo que es totalmente diferente. Esta racha en el diciembre fue dura y mentalmente. Ahora creo que estamos bien.
Deportes.
COPE Vitoria.
Número 5.
Desde las 5:30 en la Plaza de la Virgen Blanca hay muchas actividades para recordarnos que quedan solo 100 días para que el Tour pase por Vitoria-Gasteiz. Lidia López.
Esta apuesta de grande par, ¿no?, que no es solo una etapa, ¿no?, es que vamos a tener 3 días en muy pocos kilómetros, 3 etapas al alcance de nuestra mano, y bueno, y nos lo decían los propios responsables del Tour. Si han querido venir aquí es por 2 cuestiones principales: una, nuestra afición y la tradición que tenemos, y la otra, pues nuestros paisajes.
Arranca la cuenta atrás para que el Grand Départ del Tour de Francia llegue a Vitoria-Gasteiz. Quedan solo 100 días y queremos celebrarlo por todo lo alto con una fiesta en la Virgen Blanca. Este jueves desde las 17:30 se han programado actividades para toda la familia: exhibición de ciclismo trial, teatro infantil, caricaturas, baile, música y, para terminar, un espectáculo de luces y sonido que zambullirá de lleno a Vitoria-Gasteiz en un ambiente ciclista. Acompáñanos en la fiesta de la bicicleta. Ven a celebrar que el Tour de Francia llega a Vitoria-Gasteiz. Vitoria-Gasteiz, Green Capital.
Hidalgo Abogados y Asesores te informa. Si eres pensionista y padre de 2 hijos o más, podría corresponderte un incremento de un máximo de 350 euros al mes en tu pensión, siempre que la hayas obtenido entre enero de 2016 y febrero de 2021. Llama a Hidalgo Abogados y Asesores. Te informaremos en nuestras oficinas de Donostia, Bilbao, Vitoria, Eibar, Vergara, Oñati y Durango. 945-230570.
Ampliamos todo esto en el 104.6. La programación sigue en COPE hasta ahora.
Deportes.
COPE más Vitoria.
Estar informado.
Bueno, a las 7 de la tarde en el Ala Pionera, aquí no han querido irse al Star, que igual se les queda un poco grande, quieren ahí meter mucha gente. Ahora hablamos de asistencias precisamente, ¿no? Con Rubén Gazapo, con Vasconistas.com, en unos datos que se ha publicado de las asistencias, que bueno, pues se pueden tomar de varias maneras, como cualquier número, que se puede, no sé si doblar, pero sí se puede adaptar a lo que uno quiera expresar. Pero seguro lo que va a haber es muy... buen ambiente, malo para Baskonia o en contra de Baskonia, pero muy buen ambiente seguro en el Pionier en favor de la Estrella Roja, de Luka Vildoza, de Dusko Ivanović como ex baskonistas, y con un equipo el de Joan Peñarroya, que no se le está dando bien en Euroliga jugar lejos, a domicilio, en la Liga CB sí, pero no son muchas las victorias que tiene a domicilio, y esta podría ser una importante, teniendo en cuenta que quedan 5 partidos, 3 de ellos son en casa y son 3 quizá las victorias que se necesiten para sumar 18. No, eso seguro, pero digo quizá si 18 dan la opción de estar en el playoff, ¿no? Y conseguir cuanto antes las victorias, teniendo en cuenta que, bueno, pues ahora llega Estrella Roja y luego Fenerbahce, pues daría mucha tranquilidad, sobre todo porque la última jornada es Olympiacos y es fuera, y ya veremos qué pasa si hay que esperar hasta esa ultimísima, ¿no?, jornada. Sin tratarse de Kerskis, el equipo ha viajado con la intención eso, ¿no?, de conseguir esa victoria, donde no se le da demasiado bien en la Euroliga y donde quizá la experiencia, ¿no?, y equipos físicos, pues hombre, le han buscado esa horma del zapato, ¿no?, que otros equipos como el Real Madrid, pues es al revés.
Es verdad que fuera de casa y sobre todo en Euroliga el equipo ha ganado poco. Antes ha ganado más y ha ganado a buenos rivales fuera de casa. Debemos tener la capacidad, y lo hemos hablado, de poder en nuestros momentos de no acierto y en los momentos de acierto del rival pues estar sólidos en esos momentos, estar más sólidos, no permitir pues que te recuperen, si puede ser, pues 9-10 puntos en un minuto. Yo creo que en esas situaciones sabemos, también juega el rival, eso también nos pasa a nosotros al revés, si podemos mejorar en esos aspectos, pues es evidente que nos puede ir mejor.
Bueno, Baskonia ya sabemos cómo juega, de hecho no va a traicionar la manera de jugar, y de hecho también si puede lograr llevar el ritmo del partido y jugar como a él y como Baskonia sabe, pues no creo que Estrella Roja tenga demasiados argumentos en contra para poder hacerle frente ahora. Eso sí, el ambiente, bajarle el ritmo, controlarle el rebote, pues hace que Baskonia sufra, y más si, por lo que fuera, los tiros no entran y hay un mal porcentaje de 3. A partir de aquí, vaya usted a saber lo que va a pasar, porque luego influyen 300.000 cosas. ¿Cómo es este Estrella Roja de Dusko Ivanović, que empezó muy fuerte con la llegada precisamente del técnico montenegrino y que, bueno, pues se ha ido diluyendo, a pesar de que desde marzo cuentan con un efectivo más y un efectivo muy importante como es Facundo Campacho?
Bueno, es un equipo que a día de hoy pues es muy fácil destacar pues a la tripleta exterior Campacho, Vildoza y Nedovic. Son 3 jugadores de élite en Euroliga. Pero después es un equipo también muy de Dusko, ¿no? Tiene muchos guerreros. Los jugadores serbios son auténticos guerreros y jugadores de calidad también con experiencia. Un equipo que defensivamente es agresivo, que juegan con mucho ritmo, que juegan con mucha energía. En el interior, Petrušev está haciendo una temporada fantástica y se está pues consolidando como uno de los pivots importantes ya a día de hoy y que va a dominar pues la competición en el futuro. Ventil les da en la posición de 4 pues poderío tanto en la pintura como pudiendo tirar de 3. Mitrovic, que es un 4 pero que juega de 5, es un jugador listo, que con la capacidad que tienen sus bases lo encuentran ahí en situaciones de rol. Bueno, un buen equipo, que tuvieron una racha muy buena, y que sí que es verdad que no han tenido buenos resultados seguramente en las últimas jornadas, pero que siempre están ahí en los partidos, siempre compiten.
Rubén Gazapo, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Bueno, pues después de la semana de parón, no para la Euroliga, y no para Baskonia, y no para el atasco que está en esta Euroliga con estos resultados muy apretados y con, no sé si Armani llegará, de momento está a 2, pero bueno, con 15 victorias, 14 derrotas para Baskonia frente a un rival que se ha quedado un poco después de la llegada de Dusko Ivanović, que fue como una explosión de cuando abren una botella de espumoso, se puso incluso en puestos, creo recordar, ¿no?, de playoff en la clasificación momentánea por el momento, por aquel entonces, y que ahora la Estrella Roja, curiosamente, con todos sus jugadores y con todas las estrellas que ha fichado, especialmente Argentina, pues se ha quedado ahí, ¿no?, el equipo de Dusko Ivanović, Rubén.
Sí, sí que es cierto que el pasado fin de semana en Barcelona estuvieron a punto de dar la sorpresa y ganar el Palau, porque el partido se resolvió en los últimos instantes. Aún así, las matemáticas no descartan su candidatura, pero tendría que ganar todos los encuentros y esperar de equipos que están por ante suyo. Y bueno, pues la llegada de Ivanović tuvo un efecto inmediato y preparado. Justo no sé si tiene algo que ver o no, pero su anuncio por Estrella Roja llegó al justamente un año de su salida de Baskonia, del cese. No sé si ahí había algo, una cláusula o algo en la rescisión que tuvo con el equipo vitoriano hace un año, y eso le mantuvo fuera de los banquillos hasta justo un año después por un tipo de plazo de pagos. Y bueno, pues ha acumulado un balance de 11 derrotas en los partidos que lleva Dusko en el banquillo de Belgrado. Y sí que es cierto que en las últimas semanas pues tan solo han ganado 2 partidos, pero han sido 2 partidos importantes, ¿no? En el Ávila, que va a jugar el Barcelona, que ha ganado en esa cancha en esta temporada, como hablamos hace 15 días. Y más recientemente ganaban a Nodal UFES en el último partido jugando en el Pionier, pero sí que es cierto que la trayectoria está siendo ya un poco más, se ha ido diluyendo en las últimas semanas para el equipo de Estrella.
Bueno, Estrella Roja, que no voy a decir el nombre en serbio porque no me sale. ¿Cuántos enfrentamientos ha habido precisamente? Bueno, no sé si yo sé que tienes todos, pero no sé si los has dividido en el Stark o los has dividido en el Pionier. Pero ¿cuántos enfrentamientos son entre ellos?
Pues son 7. Desde el año desde la temporada 2013-2014, Baskonia ha ganado 3, Estrella Roja ha ganado 4. Sí que es cierto que el primero de ellos fue en el Star Arena o Copa Arena, pero todavía no dejó a Partizan esta temporada, y que es el más grande de Europa, de la Euroliga. Y el resto sí que se han jugado en el Pionier, incluso en la temporada 2014-2015 uno se jugó a puerta cerrada por una sanción que hubo por enfrentamientos entre seguidores de Estrella Roja y Galatasaray, y bueno, y luego Baskonia pues llegó a encadenar entre 2016 y 2019 3 victorias en Belgrado, y las últimas 2 sí que es cierto que han sido negativas, ¿no? Baskonia perdió las 2 últimas visitas al Pionier, y además el año pasado, justo por estas fechas, encadenó su peor racha de derrotas en la historia de la Euroliga, con 8 derrotas consecutivas. Así que Baskonia últimamente no ha tenido muy buenas noticias desde Belgrado, porque también esta temporada ante Partizan pues salió mal parado, y habría que pues romper con esa mala racha de derrotas en la capital de Serbia.
A ver, a fuerza de perder, estar más cerca de ganar. Eso también es así, ¿no? Pero no quiere decir absolutamente nada. Además, a pesar de que no tienen oportunidad de poder llegar a playoff, claro, con Dusko Ivanović y con el equipo y como son los serbios, pues los partidos en casa no quieren en absoluto, pues eso, que se pierdan. En casa, el equipo, son 7-6, o sea, dentro de lo que cabe y dentro de ese ambiente, bueno, el Pionier. Claro, he elegido el Pionier. Pionier tiene el aspecto de para ellos, ¿no? De más caldera, ¿no?
Sí, han ganado equipos como el Bayern, Asbel, Maccabi, Virtus, Alquiris, Mónaco y el propio Anadolu Efes, pero sí que tampoco es campo tan inaccesible como en otras temporadas. Y claro, ese balance de 7 victorias y 6 derrotas en su pabellón, pues quiere decir que pese a esos ambientes, ha habido muchos equipos que han podido ganar allí también. También es cierto que es una caldera y que además la comunión con los jugadores, hace poco leí que Estrella Roja era el equipo que más jugadores, o que más minutos usaba a sus jugadores nacionales o locales, ¿no? Sí que es cierto que están los dos argentinos, Vildoza y Campazzo, pues que acaparan también mucho juego, mucho uso de balón y mucho protagonismo, pero salvo Bentil y Hassan Martin como extranjeros, el resto de jugadores son balcánicos, sí, serbios o formados en Belgrado. Y eso hace que la afición pues todavía sea más caliente o esté más en comunión con el equipo.
Bueno, hablando de asistencias, precisamente, antes de tu opinión del partido, de lo que queda por delante, etcétera, esta semana, ¿no?, ha salido de las asistencias, ¿no?, de la Euroliga, que en porcentaje, claro, porcentaje Baskonia, no es de los mejores, porque también tiene un pabellón de los más grandes, las cosas como son, ¿no? Pero sin embargo, en media de público no está nada mal, ¿no?
Sí, venimos de donde venimos, de la temporada pasada, pues también, en muchos sentidos fue la peor que se recuerda en el Baskonia, ¿no? De la era, si abarcamos la era Buesa Arena desde la primera ampliación a los 9.500 aficionados o asientos, nunca había habido una asistencia tan baja, ¿no?, en la historia del pabellón. También, sí que es cierto que en buena parte condicionado todavía por la pandemia y las restricciones que hubo, pero el año pasado es que la estuvo por debajo de los 7.000 espectadores, ¿no? 6.800 por partido, y esta temporada son ya 2.000 más, son cerca de 8.900. ¿Qué sucede? Que el Baskonia tradicionalmente, pues sus medias en Euroliga, siendo siempre superiores a la Euroliga CB, pues están en torno a los 10.000 como mínimo. Entonces todavía queda un poco por mejorar, pero no está mal que de un año para otro haya subido, o se hayan recuperado a cerca de 2.000 espectadores por jornada.
Eso te iba a decir que, por ejemplo, claro, Baskonia ahora mismo, respecto de su capacidad llena, el 56,3%, ¿no? En un ranking quiere decir que solo está por detrás Panathinaikos, que tiene un 36,6, ¿no? Y justo por encima el Real Madrid con un 57,4, que también ha caído bastante respecto a otros años, ¿no, Rubén?
Sí, el Madrid, pues por lo que vemos, no enamora o no tiene ese foco atractivo que tenía en la era anterior con Pablo Lasso. Está siendo, pues, tal vez un juego no tan brillante y no una trayectoria, por muy bien que los resultados le sigan yendo, pues similar a la de otras temporadas. Y también, pues no sé, yo leí hace poco que los precios deben ser más caros y bueno, el Madrid tiene en el mismo entorno o en el mismo pabellón cada día algo diferente, no solo baloncesto, sino que es un recinto que acapara tantas actividades y tantos eventos, pues que a veces el elegir a cuál vas no debe ser fácil si tienes que desembolsar un dinero para el baloncesto, conciertos o todo tipo de actos que hay allí.
Es cierto. No, lo digo porque la lista la puedes ordenar de dos maneras. O sea, una por el aforo que cubres del pabellón, que evidentemente pues Baskonia está ahí abajo, o por la cantidad de público que te va de media en cada partido, ¿vale? Que también en ambas, ahí Baskonia está ya mucho más alto, más en media tabla, por así decirlo, ¿no? Muy por detrás, por ejemplo, de, no sé, 17.000 creo, ¿no? Partizan, ¿no? Que van de media.
Sí, Partizan tiene 17.000, ya se dijo que había sido la temporada o el aforo medio más alto en la historia de la Euroliga. Luego Zalgiris, pues prácticamente todos los días llena el pabellón. Y por encima de 10.000 aparece Maccabi, que siempre llena. Olimpia, pues que ha recuperado, porque ha habido años que Pireo, pues siempre era un campo que parecía que estaba muy, muy frío. Y Efes también es cierto que lleva 13.700. Y bueno, el Buesa pues siempre ha estado en 10.000, 11.000 de media. Entonces yo creo que la España, primero, que en los partidos que quedan, estos tres próximos partidos que se jugarán en casa, deberían tener más afición o más afluencia de público, y me imagino que si se llega a los playoffs, el partido o los partidos que se juegan en Buesa Arena deberían ser, pues como ha sucedido otras campañas, cerca del lleno o con entradas ya muy muy elevadas para partidos ya decisivos.
Bueno, pues Estrella Roja tiene 7.183, o sea que más o menos, y supongo que esto estará sobre el Pionier, 89,8 de media de asistencia, o sea que es un pabellón prácticamente lleno el que tiene el rival de Baskonia. Lo digo que también esto lo tomemos todo pues con las pinzas o con las gafas o con el cristal que cada uno lo quiera ver. Porque evidentemente, pues el Fútbol Club Barcelona tiene un 82,7, por ejemplo, de asistencia al Palau, que está por encima en asistencia que Baskonia, pero, por ejemplo, solo le van 6.276. Pero 6.276 de media de una comunidad que tiene, pues yo qué sé, 3 millones de habitantes, por decirte una cantidad que pueda estar en Barcelona, que no es lo mismo que de 250.000 te vayan 8.000. O sea, me refiero a que esto son asistencias y que se puede, pues no sé, Rubén, se puede hablar y se puede decir si es un equipo más seguido, menos seguido, o va más gente o menos gente, o vamos a decir, tiene más atractivo o no. Yo creo que lo mejor es lo que dices tú, Rubén, ver cada uno de los equipos en cada uno de los años. Y esa es la medida, ¿no? El propio equipo. Si viene Baskonia de 6.000 de media y ahora está en 8.000, pues evidentemente hay que decir que este año ha metido a 2.000 personas más que están encantadas con el equipo. Yo lo mediría más así que todo esto que ha salido también en redes sociales, ¿no? De que sorpresa, ¿no? Que Baskonia vaya tan bien y llene tan poco, ¿no?
Bueno, pero ¿cuántas ciudades hay como Vitoria en la Euroliga? Kaunas, tal vez.
Ese te iba a decir, por ejemplo, ¿no? O incluso, fíjate, yo qué sé, Villerban, que mete a 6.000 personas prácticamente, sí. Y en el 94 también me parece el Asbel que es un éxito, ¿eh? Y son 5.232.
Pero,
o Mónaco, ¿eh?
Villerban es el área metropolitana de Lyon, que debe tener, después de París, ser la más amplia de
también,
Francia.
También tiene razón.
Entonces, yo, por ejemplo, sí que destacaría Valencia, que tiene 6.118, en un pabellón de 9.000 aproximadamente, para un año o cuando van jugando la Euroliga, que no sé siempre, que no siempre tiene la necesidad de su presencia, y la respuesta pues me parece más pobre, ¿no?, en una ciudad como Valencia. Y sobre Kaunas, pues sí que es cierto que es la más similar a Vitoria en cuanto al número de habitantes, pero no hay otras competencias deportivas. En Vitoria podemos tener el fútbol, que no condicionan la Euroliga, ¿no? Pero bueno, pero sí que a veces hay que repartir aficionados o lo que o puede haber otros condicionantes. Y ya por último, yo sí que me gustaría añadir que el tema televisivo, ¿no? Desde los últimos 2 o 3 años, desde la pandemia, nos hemos acostumbrado ya a nivel global a seguir muchos partidos por televisión, en cualquier hora, en cualquier momento, desde cualquier dispositivo, y eso de alguna manera tiene que verse reflejado en las asistencias, ¿no? Igual un chaval joven, o por estudios, o por dinero, o por otros entretenimientos que pueda tener a su alcance, pues dejarse un dinero para ver un partido que igual no le atrae tanto, pues tienes que decantarte, ¿no? Si igual te apetece más ver al Madrid o al Fenerbahce o a Maccabi, que no cuando viene el Bayern o cuando viene Alba, ¿no?, por ejemplo. Entonces también en ese sentido hay más alternativas de ocio y no siempre se tiene que decantar hacia las gradas. O los que hemos estado muchos años siendo el equipo, pues lo preferimos antes que verlo desde casa. Pero bueno, son tantos condicionantes y tantas alternativas diferentes que un análisis solo de los números es muy frío, ¿no? Hay que ver un poco todo el contexto.
Amén. Yo lo he sacado porque me interesa y porque también sé que te interesa, Rubén, y porque hemos venido mucho tiempo diciendo que Baskonia debía precisamente recuperar el directo. Y el directo era la asistencia de sus aficionados al campo, que aun llenando en un 56-57% hace que el Buesarena sea un sitio muy especial. Imagínense cuando vayan, si va un poco mejor o en las finales de Liga CB, ojalá pueda llegar Baskonia con ese pabellón a un 90, a un 85 o a un 95%. Eso es una barbaridad.
Y es que cualquiera que haya visto este año al Baskonia, bueno, ya el Madrid pues fue algo increíble, ¿no? Esta temporada en la Euroliga para final del año salió todo, fue la tormenta perfecta, ¿no? Como decís en la tertulia ayer, ver en ambiente, en juego, bueno, pues eso, vale, está muy bien y está ahí y se logró, pero es que en partidos con asistencias, pues eso, 9.000, 10.000 personas, como pasó ante EFES, pues también hubo unos ambientes muy muy bonitos o muy intensos de baloncesto. Es decir, yo creo que esa atmósfera del Baskonia en partidos de Euroliga, sobre todo de jueves o viernes por la noche, sea el número de aficionados que vaya, está ahí, ¿no? Es algo con lo que ya el partido también se mueve. Y cualquiera que no haya ido todavía esta temporada al Baskonia es que debería probar, ¿no? Y sobre todo estos partidos más próximos, porque seguro que va a haber un plus de emoción y de maneras de animar para conseguir el objetivo de entrar en los playoffs.
Venga, pues a ver, entra a los playoffs Baskonia, y digo de la Euroliga, o no. ¿Y qué puede pasar con este partido de esta noche, Rubén?
Pues cuanto antes se intente ganar el mayor de partidos posibles, mejor, no dejarlo para el último día. Hoy poder ganar, pues se debería poder ganar, pero lo dicho, cualquier campo y cualquier rival en la Liga fuera de casa es más que complicado. Pero se debe ir con la intención de poder competir, luchar y abstraerse de todo lo que rodea al ambiente local y tener ese carácter, pues, que se ha visto en partidos como el de Madrid el domingo pasado.
Vamos a ver si es cierto, y una victoria a domicilio siempre es muy valiosa para cualquier equipo de la Euroliga, y más para Baskonia, porque no las puede contar, evidentemente, por muchas, ¿eh? Así que suerte para Baskonia, y también muchas gracias a Rubén Gaza por abrir el Baskonismo, Baskonistas.com. Muchas gracias, hasta la semana que viene, a ver si ganamos con una, si llegamos con una victoria. Ya llega la de doble jornada, ¿no? Ya la semana que viene, ¿no?
Ya no sé, sí, sí, esto va que vuela y en cuestión de semanas se acaba ya la fase regular. Entonces, que se pase rápido, pero para mí.
Rubén, gracias. Hasta la semana que viene.
Venga, hasta la próxima.
Bueno, y como jueves que es, y antes de que mañana hable Luis García Plaza, vamos a ver, porque la última comparecencia del técnico del Deportivo Alavés, pues tuvo... Como no cabe de otra forma, ¿no? Estuvo un poco crispado después de 4 partidos, 2 puntos de esos 12, esos 4 partidos sin goles. Y bueno, pues la sensación de que está en una crisis, o la segunda crisis de resultados en el Deportivo Alavés, aunque esta mañana Sedlar hablaba que no tiene nada que ver la racha de diciembre con esta racha de malos resultados que está teniendo ahora mismo en este final de mes de marzo, ¿no? Pero bueno, vamos a ver que cómo encara la semana frente a un Tenerife que viene de golear a Las Palmas y que pues es un partido muy importante, ¿no? Porque a pesar de que los resultados no le han descabalgado definitivamente, al menos de uno de los dos puestos, porque el Eibar sí que está aprovechando esas 5 victorias para coger en este momento, ya veremos, ¿eh? Porque puede entrar en una racha el equipo de Gaizka Garitano que le descabalgue de esa primera posición, pero bueno, no se está muy lejos, es un partido que además frente a rivales que hay que jugar contra ellos, con lo que, bueno, pues al fin y al cabo es recortar un punto si siempre y cuando puedes ganarles en el partido que se enfrenta, ¿no?, al Deportivo Alavés. Pero bueno, esto son cuentas un poco de la lechera, y lo que tiene que hacer el Deportivo Alavés es ganar, sumar, ¿no? Y lo tiene que hacer a las 6:30 el sábado frente al Tenerife, insisto, que viene en un momento de buen juego, al menos de goles y de una dinámica positiva con esta del Deportivo Alavés, que, bueno, está dándole una oportunidad también porque pudo conseguir 5 victorias de manera consecutiva, pero que no puede ir más allá, no debe ir más allá esta mala racha, ni evidentemente esta sequía goleadora, ¿no? Hoy era el turno de un central que va a cambiar de pareja porque Abkar está con la selección. Ya saben que hay Antonio Blanco también, aunque tenía sanción por acumulación de amonestaciones, lo mismo que el portero suplente Owono o Balboa, que están ellos dos con Guinea Ecuatorial, ¿no? Son las 4 bajas más la de Maras por lesión, 5 que tiene para el encuentro de este sábado Luis García Plaza, que se encuentra metido en este 2-12 en estos 4 partidos con 0 goles. Esta mañana decía Sedlar que si compara las 2 malas rachas, estos 2 momentos Valles, sin duda fue mucho peor la de diciembre de cómo está el equipo ahora.
No, creo que es totalmente diferente. Esta racha en el diciembre fue dura y mentalmente. Ahora creo que estamos bien. Jugamos más o menos bien, tenemos muchas ocasiones cada partido, estamos en el partido agresivos, metiéndonos, pero bueno, a veces no te la da, el fútbol no te la da, y como lo dije, creo que estamos bien. Bueno, tenemos cuatro partidos sin victoria, pero hay que seguir, no hay otra manera.
Bueno, entonces la siguiente pregunta es clarísima, ¿no? ¿Cómo está el equipo, no? ¿Cómo se encuentra el equipo de ánimos, de ganas, de sensaciones, de seguir creyéndoselo en definitiva, ¿no? Porque uno puede caer ahora un poco en la depresión de decir, no sé si vamos a ser capaces, no sé si el equipo ahora que parecía que el calendario era más propicio de lo que va a venir justo un poquito más tarde, con ya los últimos 10 partidos de liga, si esto está muy lanzado. ¿Cómo está el equipo? ¿Cómo lo ves, Edlar, a este Deportivo a la vez después de, bueno, pues este segundo valle?
Es claro que tenemos 4 partidos sin victoria. Pero bueno, queda 10 partidos, 10 finales, 30 puntos. Yo creo que es bastante. Y nada, tenemos un partido muy importante para nosotros. Aquí en casa con nuestra gente, contra el Tenerife. Tenerife viene de una victoria, una gran victoria de derbi. Contra Las Palmas, seguro que vienen con muchas ganas, con mucha confianza. Pero bueno, aquí en casa somos fuertes y creo que vamos a ganar.
Bueno, vamos a ver, ojalá. Esto es lo que tiene que pensar el Deportivo, lo que tiene que pensar el Deportivo a la vez y lo que tiene que realizar ya, porque ya no le vale con pensar ni con merecer el resultado, o sea, lo tiene que conseguir, porque si no, bueno, pues se iría complicando un poquito más lo que es el ascenso. Bueno, pues Sedler, que estará con la guardia, porque Maras está lesionado y por lo tanto será la pareja de centrales y será la principal novedad. Veremos. Si no creo que llegue mañana ninguna pista el propio Luis García Plaza, pero veremos si hay algún cambio más, ¿no? Respecto de lo que propuso en la derrota frente a la Ponferradina en el Toralín en la pasada jornada. Por cierto, esa derrota marcada por ese penalti que nos pitó Villalibre y marcada por esa amarilla que recibió precisamente el Búfalo en esa acción del penalti, ¿no? El Deportivo Alavés reclamó que le quitasen esa tarjeta amarilla, pero el comité de competición dice que lo que puso el árbitro es lo que pasó, o que no dice el árbitro cosa que no ocurriera, y por lo tanto han denegado ese proceso. Así que Villalibre tiene y se queda con esa amarilla. Mañana, Luis García Plaza. Bueno, espero que, no sé si han visto al alcalde de Bilbao cayéndose de la bicicleta, el hombre ahí que abría ayer Bilbao estos 100 días, ¿no? Que falta para que venga la gran salida del Tour de Francia, que pase por los tres territorios, por Vizcaya, por Álava y por Guipúzcoa, ¿no? Para irse ya directamente a Francia a disputar la carrera el 2, 3 y 4 de julio. Bueno, pues que espero que lo de hoy se haga mejor, ¿eh? En la Plaza de la Virgen Blanca, desde las 5:30, varias actividades de animación, pues con calejiras, con teatro infantil, gincanas, el mural con logos y creatividades de la gran salida, caricaturas digitales, y luego, bueno, pues el acto que a partir de las 7 de la tarde va a ser una bienvenida a la ronda gala, en este caso a Vitoria, que es uno de los sitios por donde va a pasar, ¿no? La mejor y más grande prueba ciclista en ruta que existe en el planeta. Livia López hablaba esta mañana con nosotros y nos decía en qué va a consistir lo que va a pasar a partir de las 5 en la Plaza de la Virgen Blanca.
Bueno, pues a las 7 digamos que está previsto el inicio del acto un poco más formal, pero ya desde las 5:30 vamos a tener actividades un poco para, bueno, pues para animar, vamos a tener música, vamos a tener teatro infantil, vamos a tener a las escuelas de ciclismo a la vez haciendo unas exhibiciones, también todo esto en la Plaza de la Virgen Blanca. Contaremos con el grupo Recicletas, que nos va a amenizar también con sus instrumentos hechos de materiales reciclados. Y como dices, luego ya pues a partir de las 7, ese acto un poquito más, más formal, donde también vamos a poder pues disfrutar del espectáculo de Dancha Algara, también para enseñar, ¿no? Es una oportunidad para mostrarnos hacia afuera, es parte de nuestra cultura. Contaremos también con la presencia de Cristian Prudhomme, bueno, una auténtica eminencia, ¿no?, en el ciclismo, y también podremos, bueno, pues un poco el colofón a este acto, que va a ser un espectáculo de luz y sonido que como ya sabéis, llevamos desde ayer viendo ese montaje. Tenemos una pantalla enorme colocada en lo alto de la plaza.
Bueno, pues esto para los amantes del ciclismo y los que no, porque es el evento tan importante que trasciende, es transversal, más allá del deporte. Una prueba que, fíjense, ya en las tres capitales vascas, ¿no? A 100 días para que se produzca, 100 días queda para julio, ¿sí? Bueno, pues eso, que hace todo esto y tiene una repercusión tremenda y brutal. No hay tiempo para más, las 4 de la tarde. Mañana viernes volveremos, mismo sitio, misma hora. Adiós.